Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los hombres en todo tiempo han tenido una fascinación por descubrir el futuro. Ellos siempre han querido saber la voluntad del cielo para sus vidas. Por eso vemos a través de la historia, en culturas animistas, cómo los hombres siempre consultaban a los adivinos, a los oráculos, buscando información certera de la voluntad de los dioses. Hoy en día, aún en la posmodernidad, se puede ver por el centro de Madrid alguna que otra mujer que dice que lee las manos. Todavía se puede leer en un periódico o en televisión las predicciones de los astrólogos o alguien que dice que tira las cartas. Todo eso para ofrecerte alguna información de lo que te depara el futuro. Pero si estás hoy aquí y te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para ti, cuál es la voluntad del cielo para ti, quiero decirte que hoy es tu día de suerte. La fortuna te ha sonreído esta vez. Yo tengo en mis manos información veraz de la voluntad de Dios para ti. Ya no tienes que preguntarte qué será de ti mañana. Yo te voy a decir cuál es tu próximo paso. Los días de incertidumbre han terminado para ti. La voluntad del Dios de los cielos, del único Dios vivo y verdadero, es que te arrepientas. La voluntad de Dios es que te arrepientas. No tienes que volver a preguntarte qué debes hacer hoy ni qué será de ti mañana. Aquí está la respuesta. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Pero alguien puede preguntar, hermano, yo lo que quiero saber es otra cosa. Quiero saber qué debo estudiar o dónde debo trabajar o con quién me voy a casar o qué coche debo comprar y cosas como esas. Y seguramente sería una información muy útil, pero déjame ilustrarlo de esta manera porque tal vez no me estás entendiendo, tal vez no estás siguiendo el punto. Imagina que estás preparando unas vacaciones para la siguiente semana y estás tratando de hacer funcionar todo, transporte, hospedaje, hoteles, dónde comer, lugares que vas a visitar, etc. Y te gustaría saber muchas cosas a ciencia cierta para que la experiencia sea lo mejor posible. Pero estando en estos preparativos te llega una carta de tu médico. Los análisis han dado muy alterados. Tienes una enfermedad muy grave y hay que operarte de urgencia. Hasta ese momento, con todos esos preparativos, tenías una mezcla entre estrés y ilusión. ¿Ya? Pero ahora todos esos planes tienen que ser pospuestos. El médico ha dicho que hay que operar y hay que operar de urgencia. Hay muchas decisiones que tomar, pero todas tienen que esperar. El próximo paso es operarse. De esa manera nosotros vivimos nuestras propias vidas con muchos planes y por un lado mucho estrés, por otro lado muchas ilusiones, muchas decisiones que tomar por delante, pero todo eso tiene que esperar. Dios ha dicho que estamos enfermos de muerte. Todos tus planes, dónde estudiar, dónde trabajar, qué casa comprar, no sé, todos los planes que tenga, todo eso tiene que ser pospuesto. El próximo paso tiene que ser atender la vida. Es cuestión de vida o muerte. Así que si estás hoy aquí y esta es tu condición, debo decirte cuál es el mandato del cielo. Quienquiera que tú seas, no importa edad, profesión, nacionalidad, familia, historia personal, planes a corto plazo, planes a largo plazo, la voluntad del cielo es que te arrepientas de todos tus pecados. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces deberías prestarme toda tu atención, porque si Dios me concede gracia, voy a explicar cosas muy importantes sobre el arrepentimiento. Y por otra parte, si ya te has arrepentido de tus pecados, no pienses que esta predicación no es para ti. No pienses que no tiene nada que ver contigo. Porque ¿qué es la vida cristiana sino un constante arrepentimiento? ¿Piensas que no volverías a pecar? Te recuerdo que Rey David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pecó, aun cuando parecía que había alcanzado un alto grado de madurez. El Salmo 51 no lo escribió un recién convertido, sino un hombre que había caminado muy cerca de Dios. Y que Pedro, el gran apóstol Pedro, también tuvo que arrepentirse, incluso cuando parecía que estaba dispuesto a morir por su Señor. ¿Qué es la vida cristiana sino un constante lamento por nuestros pecados? Pero también debo decir que no solo nos arrepentimos por nuevos pecados, sino que nos arrepentimos más profundamente por nuestros pecados antiguos. ¿No te ha pasado que con los años miras hacia atrás y te parecen tus antiguos pecados más detestables que al principio? Y te arrepientes más profundamente y sientes un dolor más profundo. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Él persiguió a la iglesia de Dios. Y si lees sus cartas, te darás cuenta que eso siempre lo tuvo aquí en la mente. Siempre lo tuvo presente. No porque pensaba que no podía ser perdonado de semejante maldad, sino que ese pensamiento lo ayudó a ser más humilde y arrepentirse más profundamente cada vez. Primero comenzó diciendo que era el más pequeño de los apóstoles, luego que era el más pequeño de los santos, y finalmente le confesó a Timoteo que era el primero de los pecadores. Su arrepentimiento fue más profundo con los años. Entonces, no importa tu condición delante del Señor, no importa que ya estés justificado o no, el arrepentimiento es el mismo para uno y otro. Recuerdo que al principio de mi conversión tenía muchas dudas. A veces no sabía si debía arrepentirme como un inconverso, o a veces no sabía si debía arrepentirme como un cristiano. Y a veces dudaba de la propia profundidad de mi arrepentimiento. Pero en alguna ocasión escuché un consejo muy valioso y me ayudó bastante. No importa si eres uno o lo otro, el arrepentimiento es el mismo para uno y otro. No tienes que preguntarte si tienes que arrepentirte como David o como Zaqueo. El arrepentimiento es el mismo para uno y otro. Así que el asunto del arrepentimiento nos concierne a todos, perdonados y no perdonados. Nos concierne a todos. Entonces vamos a desarrollar nuestro sermón del arrepentimiento a través de tres preguntas. Primero, ¿cuál es el origen del arrepentimiento? ¿Dónde se origina el arrepentimiento? Segundo, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Y tercero, la urgencia del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario arrepentirse urgentemente? Veamos brevemente cuál es el origen del arrepentimiento. Debemos decir que el arrepentimiento genuino es un don de la gracia de Dios. El arrepentimiento genuino es un don de la gracia de Dios. No puede la naturaleza corrupta producir por sí misma un arrepentimiento para vida. Cuando veas a un publicano golpeándose el pecho sin poder mirar al cielo, rogándose propicio a mí, pecador, entiende que eso no pudo originarse en su propia naturaleza corrupta. Porque desde donde nos dejó el pecado, no podemos volvernos a Dios. Desde donde caímos, no podemos volvernos a Dios. El punto sin retorno es un concepto que se usa en la aviación. Se usa en muchas cosas en la vida, pero se usa en la aviación. Si un avión tiene capacidad de combustible para recorrer 100 kilómetros, ninguna misión puede estar más de 50 kilómetros en línea recta desde su base, porque él necesita esa misma distancia o recorrer esa misma distancia para regresar a zona segura. Entonces, si se adentra unos kilómetros más en la zona enemiga, pues no podrá volver, porque ha sobrepasado el punto sin retorno. De la misma manera, el pecado sobrepasó el punto sin retorno. Desde donde estamos, no podemos volver por nosotros mismos a Dios. Necesariamente el arrepentimiento tiene que ser un don divino. No nos podemos volver. Piensa en el faraón. ¿Qué más necesitaba para arrepentirse? Tenía la palabra de Dios por medio de Moisés y Aarón. Tenía el juicio de Dios por medio de las plagas. Tenía la bondad y la misericordia de Dios porque cuando oró se les quitó. ¿Qué más necesitaba para arrepentirse? Por momentos parecía que humanamente lo entendía, pero pronto regresaba a su pecado. No podemos producir por nosotros mismos verdadero arrepentimiento. Así vemos personas que se acercan a la fe, por momento parecen arrepentidas, están lidiando con algunos asuntos, pero luego regresan al mundo. El hombre natural no puede producir verdadero arrepentimiento. Esta es una verdad que todavía necesita ser levantada, todavía necesita ser defendida. No nos podemos volver por nosotros mismos, necesitamos de la gracia de Dios. Y esto espero demostrarlo en un momento por la Escritura, pero antes quiero lidiar con una pregunta lo antes posible en mi sermón. Es la vieja pregunta entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana, la vieja pregunta entre las demandas de Dios y la incapacidad humana. Alguien podría preguntar, ¿por qué se me exige entonces algo que solo Dios puede dar? ¿Por qué se me exige algo que solo Dios da? He orado al Señor que me dé gracia para no herir ninguna sensibilidad. Alguien seguramente tiene esta duda razonable y su pregunta es honesta. Y para que tampoco parezca que queremos evadir la pregunta, La verdad es que te deseamos éxito con tus curiosidades filosóficas y esperamos que puedas resolver ese dilema en tu mente lo antes posible y lo mejor posible, por el bien de tu alma, por el bien de tu alma. Pero queremos señalarte un punto ciego y te quiero hablar sinceramente como un moribundo a otro moribundo. Con los años en el Señor nos vamos dando cuenta, poco a poco, de los muchos recursos que tiene la carne para luchar contra Dios. Y muchas veces este tipo de pregunta es una excusa de la carne para posponer el arrepentimiento y para liberarse de la responsabilidad humana. Pero la palabra de Dios es clara. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos estamos obligados a arrepentirnos cuando escuchamos el Evangelio, porque si estamos de acuerdo en que la ley exige completa obediencia, ¿cuánto más exigente será la gracia de Dios? Si la ley exige justo castigo cuando se le defrauda, ¿cuánto más digno de castigo será rechazar el Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros? Somos completamente responsables de arrepentirnos y esta verdad está firme en las Escrituras. Y al mismo tiempo es una verdad sublime que el arrepentimiento es un don de la gracia y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Primer testigo. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón. Si notas, ambas cosas provienen de la misma mano. Condición y beneficio. Condición y beneficio. Si yo digo, traigo botellas de agua para todos los que tengan sed, eso tiene todo el sentido del mundo. Yo traigo el beneficio, el agua para que te hidrates, pero la condición la pones tú. Tienes que sentir sed, tienes que estar sediento para beber el agua. Pero si yo dijera, traigo agua y sed para todos vosotros, eso sonaría bastante extraño, ¿cierto? Bien, eso es lo que está diciendo Pedro aquí. El Señor fue exaltado para darnos el beneficio y la condición, el agua y la sed, el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento y el perdón. Estaba meditando en el apóstol y cómo debió entender esta verdad en el primer siglo. Piensa, había fariseos, hombres ilustres, conocedores de la ley, irreprensibles externamente, pero al llamado del arrepentimiento no podían volverse a Dios. Y sin embargo, un hombre pecador, un pescador del vulgo y sin letras, se había arrepentido y había vuelto a Dios. La única conclusión lógica para un alma medianamente humilde es que el arrepentimiento tiene que venir necesariamente de Dios. Es un don de la gracia de Dios. No somos mejores que los que están allá afuera. No somos más buenos ni más inteligentes. No hicimos la diferencia. En el infierno hay personas que cometieron pecados menos graves de los que nosotros hemos cometido. Y sin embargo, nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Si nosotros lo hicimos, necesariamente es porque fuimos objetos de la gracia de Dios. No hicimos nosotros la diferencia. A este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y si a alguien le surge la duda de que probablemente solo se esté refiriendo a la nación de Israel, aquí va otro testigo. En el lenguaje de las Escrituras, todo el que no es Israel es un gentil. Y todos los que estamos aquí, hasta donde yo sé, somos gentiles. Hechos capítulo 1, versículo 10, perdón, Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué cosas? El relato de Pedro sobre lo que acaba de pasar en la casa de Cornelio, un gentil. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles. Y esto todavía era más sorprendente, porque si los israelitas, teniendo la ley para que les mostrara más claramente su pecado, no se podían volver por sí mismos, cuanto menos un gentil, ajeno completamente a los pactos de la promesa. Era más que evidente que Dios estaba detrás del arrepentimiento de los gentiles. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, y este es mi último testigo, el apóstol Pablo está enseñando cómo el hombre de Dios debe lidiar con los adversarios del Evangelio. Leo desde el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién puede conceder tal cosa como el arrepentimiento? Dios, y solo Dios. Los que fuimos arminianos primero y luego descubrimos el Evangelio de la Gracia, amamos pasajes como estos. Amamos estos pasajes. Y así debemos responder a nuestra primera pregunta. El arrepentimiento no procede de la naturaleza caída. Jamás podría, sino que procede de Dios y es un don de la gracia que Cristo ganó para nosotros. Ahora bien, como este don es ejercido por nosotros, se nos concede externamente, pero nosotros lo experimentamos, entonces debemos responder en qué consiste ese arrepentimiento. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta, precisamente, ¿en qué consiste el arrepentimiento? A la pregunta de qué es el arrepentimiento para vida, el Catecismo Menor de Westminster responde lo siguiente. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, a partir de un verdadero sentido de su pecado y de la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, se aparta con dolor y odio de su pecado, volviéndose a Dios con pleno propósito y esfuerzo por una nueva obediencia. Y esta definición nos va a ayudar en nuestro bosquejo. Hay tres elementos que siempre están presentes en el verdadero arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, ya lo hemos visto, es un don de la gracia de Dios, por la cual un pecador, a partir de un verdadero sentido de su pecado y de una comprensión de la misericordia de Dios. Verdadero sentido y comprensión. Hay un elemento aquí intelectual. Hay un elemento intelectual. Hay algo aquí para entender. El verdadero arrepentimiento comienza entendiendo algo correctamente. Luego continúa diciendo que se aparta con dolor y odio de su pecado. Hay un elemento también del verdadero arrepentimiento que es emocional. Hay una tristeza, un dolor del alma por el pecado, un dolor del alma por ofender a Dios. Y finalmente dice que se vuelva a Dios con pleno propósito y esfuerzo por una nueva obediencia. Y aquí hay otro elemento importante, el volitivo, donde la voluntad también participa, se vuelve para agradar a Dios. Y estos son los tres elementos que vamos a ver a continuación. Primero, el elemento intelectual. El elemento intelectual. Una de las palabras más comunes que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, metanoia, y es una palabra compuesta. Está compuesta por meta, que significa contra, significa otras cosas, pero en este contexto es contra, y noieo, que significa mente, entendimiento, consideración. Mente, entendimiento y consideración. Entonces, si fuéramos a traducir metanoia literalmente, diría algo como esto, contra mente, contra consideración. Tú venías pensando algo de una forma, venías considerando ciertas cosas y ahora estás en contra. Después de pensar, cambias de parecer. Entonces, el arrepentimiento comienza entendiendo algo, comienza razonando. El hijo pródigo se detuvo y comenzó a razonar. ¿Qué estoy haciendo? Pensó. Un jornalero en la casa de mi padre le va mejor que a mí. Lo que estoy haciendo no tiene sentido. Y cambió su manera de ver las cosas. Comenzó razonando, entendiendo. Antes estaba ciego por su rebeldía, pero dice que volviendo en sí, comenzó a razonar consigo mismo. Y entendiendo eso, tomó la decisión, se levantó y fue a la casa de su padre. No nos podemos arrepentir sin entender el problema del pecado. Por eso el elemento intelectual tiene que estar presente. Debemos entender al menos algo de la ley, lo que exige, lo que demanda. Por eso dice Pablo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y que esa ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. El evangelio que se predica con experiencias personales, o el evangelio que solo te dice, cree, 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 no es evangelio en absoluto. Debemos informar la mente del pecador con el dilema del pecado, cómo el pecado lo deja delante de un Dios santo. Alguien decía que mientras el evangelismo contemporáneo comienza con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. El evangelio histórico siempre comenzó con Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Vivimos en su mundo, estamos bajo sus leyes y hemos violado sus mandamientos. Merecemos morir. Ah, pero ahora sí. Pero tal fue la misericordia del Señor que nos envió un Salvador. arrepiéntete de tus pecados antiguos, pero cree en el Salvador. Cree en el Salvador, pero arrepiéntete de los pecados antiguos. Es vital este elemento intelectual, que el pecador entienda la maldad de su pecado, contra quién ha pecado, la paga que merece su pecado. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, yo lo voy a leer. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Estamos en un mundo de pecadores. El Evangelio se predica llamando a los pecadores al arrepentimiento, mostrándoles su pecado, la maldad de su pecado. Hace un tiempo vi un video, no recuerdo si lo pasaron en el grupo de evangelismo o en algún otro grupo, no recuerdo ya muchos detalles, pero recuerdo que una persona estaba contando una anécdota de que en una ocasión estaba evangelizando a alguien. Esa persona le dijo que solo creería en Dios y solo se volvería a Dios si su madre, con la que no hablaba hacía muchísimos años, lo llamaba y le pedía perdón. El evangelista dijo que oró al Señor y en ese momento la madre llamó a esa persona. Me pareció una historia increíble, pero no por la coincidencia que acaba de pasar, no por el suceso, sino porque eso lo vendía como una gran obra de Dios. Pero entiende lo que está pasando. No solo que esa persona no se arrepintió de sus propios pecados contra Dios, sino que exigía que otra persona se arrepintiera de sus pecados contra él. Puedo entender el asombro por la coincidencia, pero esa persona siguió en sus pecados. Aún no entendió el problema del pecado. De la misma manera, cuando vemos videos de ciertas iglesias que están llenas y hay música de fondo y están profetizando que todo irá bien, y las personas llorando, y solo tienes que tener fe, solo tienes que creer, eso que está pasando ahí no es verdadero arrepentimiento. Aunque haga llover milagros todos los días, eso no es verdadero arrepentimiento. Porque hay un entendimiento del pecado. Tiene que haber un entendimiento del pecado y allí no lo hay. Es normal que la mayoría solo sea creyente por un tiempo porque no hay conocimiento. No hay conocimiento. El verdadero arrepentimiento incluye un elemento intelectual. No es lo único que contiene, ni todo aquel que entiende se arrepiente verdaderamente. Pero todo el que se arrepintió entendió la gravedad del pecado, la maldad que tiene pecar contra aquel contra quien se peca. Entonces, donde primero se experimenta el arrepentimiento es en la mente. Tú veías algo de una manera, ahora lo ves de otra. Un joven quería ser popular entre las chicas, ahora se guarda puro para el matrimonio. Antes veía la masculinidad de una manera, ahora la ve de otra. Un hombre estaba pensando en abandonar a su mujer y sus hijos porque ya no sentía amor, ahora decide permanecer y hacerles bien. Antes le parecía loable y hasta puro divorciarse porque no sentía amor. Ahora lo ve como puro egoísmo. Ahora pone a Dios y a su familia primero, antes que sus propios deseos. Una mujer quería ganarse el mundo siguiendo las corrientes de estos tiempos, ahora está satisfecha en el Señor con su rol. Antes no nos parecían graves nuestros pecados, ahora lo vemos como la mayor maldad del mundo, como lo más detestable del mundo. En todos esos ejemplos hay un cambio de mente, hay un cambio de parecer. Ahora bien, otro elemento que siempre está presente en un verdadero arrepentimiento es el emocional. El emocional. Una vez que entendemos la gravedad de nuestro pecado, nos dolemos profundamente. Hay personas que pueden entender hasta cierto punto qué es el pecado, pero nunca se duelen por su pecado, nunca les afecta verdaderamente. A veces escuchamos tragedias, son sucesos lejanos, pero un poco que lo podemos sentir también nosotros. A veces estas cosas suceden más cerca. No sé, un vecino tuvo un accidente, un niño que conocemos quedó huérfano y esas cosas nos llegan a afectar. Pero ese dolor es un dolor todavía lejano, no es un dolor desesperado. Pero el dolor por el pecado no es un dolor lejano como ese, es un dolor profundo, un dolor desesperado. ¿Quién no ha leído el Salmo 51 y se ha identificado con el rey David? La experiencia de David, el dolor de David, es el dolor del verdadero arrepentido. Dice un hombre de Dios hablando acerca del Salmo 51. Cuando David dice, esconde tu rostro de mis pecados, eso es vergüenza. Cuando dice, no me eches de delante de ti, eso es desasosiego. Y cuando dice, devuélveme el gozo de tu salvación, eso es tristeza. David estaba profundamente afectado por su pecado. En sus propias palabras, un corazón contrito y humillado. Así estaba el rey David. Y este es el cuadro emocional del arrepentimiento. Está verdaderamente afectado por su pecado. Cuando el apóstol Pedro pecó, se dice que fue y lloró amargamente. Una persona que no está afectada profundamente por el pecado no llora de esa manera. A lo sumo, puede derramar unas lágrimas de cocodrilo, pero no más. Lágrimas de cocodrilo, niños, es una expresión que se usa para las lágrimas de tristeza fingida, como algunas veces vosotros hacéis. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Yo lo voy a leer. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Hay una tristeza que acompaña al verdadero arrepentimiento. Algunas personas pueden sentir cierto remordimiento, pero esa frustración no los lleva a arrepentirse. Pero la tristeza que según Dios produce verdadero arrepentimiento. Y este elemento es indispensable en el arrepentimiento. Nos entristecemos por nuestro pecado. Odiamos el pecado. Nos duele nuestro pecado. Tiene que estar presente necesariamente en el verdadero arrepentimiento. El tercer elemento del verdadero arrepentimiento es el volitivo. ¿Cómo podemos saber si alguien realmente se ha arrepentido? Porque ahora tiene una nueva disposición de obedecer a Dios en todo. Ahora tiene un deseo sin reserva de hacer la voluntad de Dios. Ahora se dispone para cumplir todos sus mandamientos, los grandes y los pequeños, todos. Una persona no arrepentida todavía tendrá reservas en su corazón. Estará dispuesta a dejar sus pecados escandalosos o públicos, al mismo tiempo que amará en secreto sus pecados menos visibles. No tiene una voluntad totalmente inclinada a los preceptos de Dios, sino que tiene reservas. Bajo ciertas circunstancias todavía se permitirá pecar. Pero aquel que se arrepintió verdaderamente de sus pecados no tiene un corazón dividido. Podrá caer, incluso podrá caer en pecados que prometió que no iba a caer. Pero caerá luchando sin amar y sin desear el pecado. No estamos minimizando el pecado siempre es malvado. Venga de donde venga, de un inconverso o de un creyente, el pecado siempre es malo. Y ojalá que nunca más tengamos que pecar. Pero cuando un creyente peca, lo hace como quien cae delante de su enemigo. Y cuando un no creyente peca, lo hace como quien está de fiesta con un aliado. Recuerda otra vez a David. ¿Qué pasó con él mientras no confesó su pecado? ¿Crees que amaba su pecado en la intimidad? Él dijo que mientras cayó, envejecieron sus huesos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. No había confesado su pecado, pero se estaba muriendo por dentro. Y esa es la experiencia del hombre que está verdaderamente arrepentido. Aunque a veces fracasa, desea hacer la voluntad de Dios y no tiene reservas. No está dividido en sus deseos. No está dividido en su corazón. Y este es un elemento que siempre estará presente. Una voluntad no dividida que solo quiere hacer la voluntad de Dios, aunque a veces, lamentablemente, fracase. Porque ¿de qué nos sirve entender el pecado y de qué nos sirve llorar por el pecado si no tenemos un deseo genuino y una disposición santa de apartarnos del pecado? De nada nos servirá. De nada nos servirá. El que se arrepiente superficialmente siempre deja la puerta entreabierta para volver a pecar. Pero si tú quieres saber si te has arrepentido verdaderamente, mira en tu corazón a ver si todavía hay cierta disposición hacia algunos pecados. Si no la hallas, si tus propios deseos no están en conflictos con la voluntad de Dios, es muy probable que tengas un arrepentimiento genuino. Es muy probable. Una nueva voluntad ha nacido en tu interior. Bien, en resumen, en un verdadero arrepentimiento siempre estarán presentes estos tres elementos. Un nuevo entendimiento, una nueva manera de pensar. Ahora lo que tú piensas no está en conflicto con lo que Dios piensa. Tus pensamientos se alinean con lo que Dios dice. Y si todavía no estás de acuerdo con algunas cosas que Dios dice en su palabra, pues probablemente tu arrepentimiento no sea genuino. El verdadero arrepentimiento también trae consigo una tristeza profunda, una vergüenza por nuestros pecados, incluso por nosotros mismos. Si nunca te has considerado como el primero de los pecadores y piensas que otros son peores que tú, entonces probablemente tampoco te has arrepentido verdaderamente. Y el verdadero arrepentimiento no es puro intelectualismo, ni puro sentimentalismo, ni autocompasión, sino que se dispone firmemente a hacer la voluntad de Dios. Ya hemos dicho que un creyente puede pecar, pero también debemos decir que si te pasas llorando un día en un rincón, y otro día pecando, y otro llorando otra vez, y otro pecando otra vez, entonces eso no es arrepentimiento en absoluto, porque no hay victoria. La gracia vence finalmente. La gracia vence finalmente. Lo tuyo es solamente autocompasión, pero no es un arrepentimiento genuino. Ahora, debemos hacer una aclaración más sobre el arrepentimiento. Y es que el verdadero arrepentimiento es arrepentimiento para con Dios. Y este principio nos ayudará a sopesar en su justa medida los tres elementos. Porque también hay una tristeza por nuestros pecados, pero que es como la tristeza del mundo. Esa tristeza no es según Dios y en palabras del apóstol produce muerte. Esa tristeza produce muerte. Pero la tristeza que según Dios produce vida. Piensa en el joven rico. Cuando escuchó aquellas palabras, se entristeció mucho. ¿Pero qué hizo después? Se fue y se apartó del Señor. El mismo Judas, cuando se dio cuenta que había entregado sangre inocente, devolvió las 30 piezas de plata, se arrepintió, pero con una tristeza según el mundo. ¿Eso le llevó a qué? A la muerte. Los hombres pueden sentir tristezas, remordimientos por sus pecados, pueden sentir cierta vergüenza porque fueron atrapados en pecados que la sociedad no acepta, o pueden sentir tristeza también por los males que suelen acarrear los pecados. Pero el verdadero arrepentimiento produce una tristeza que es para la vida. En otras palabras, en el verdadero arrepentimiento se puede ver la luz al final del túnel. En el arrepentimiento del mundo no, es solo tristeza para muerte. Al mismo tiempo, la convicción del pecado no es una convicción general del pecado, sino una convicción de que hemos pecado contra Dios, delante de Dios. Es una conciencia de que hemos violado la santidad de Dios, la paciencia de Dios y la bondad de Dios. Dice un autor, no es como dijo Judas, he pecado, sino como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es como dijo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sino es como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con Dios. Es volverse a Dios. Es volverse a Dios. Bien, hermanos, ahora que hemos dicho algunas cosas muy importantes sobre el arrepentimiento, es necesario preguntarnos, ¿qué tan urgente es el arrepentimiento? ¿Cuándo deberíamos arrepentirnos? ¿Cuándo deberíamos arrepentirnos? Y la verdad que es tan urgente el arrepentimiento que el único día que tenemos para arrepentirnos es hoy. El único día que se nos ha prometido para arrepentirnos es hoy. Debes arrepentirte hoy y no mañana. Las Escrituras siempre señalan el hoy como el día del arrepentimiento. ¿Y por qué tanta prisa por el arrepentimiento? ¿Por qué tanta prisa? Porque este día puede acabar, y de hecho este día puede acabar de muchas maneras. Los antiguos solían decir que hay tres días que pueden expirar. En primer lugar, vemos que el día del Evangelio puede expirar. El día del Evangelio puede expirar. Nunca se prometió en la Biblia que la era del Evangelio sería eterna. Hay un día establecido por Dios cuando la oferta del Evangelio caducará. Hay un día en la historia, y nos precipitamos todos hacia ese día, donde las buenas nuevas cesarán de predicarse y no habrá oferta gratuita del Evangelio nunca más. Pero yo no me refiero a eso solamente. Quiero decir que aún en la era del Evangelio, el día del Evangelio puede expirar para ti. Aún en la era del Evangelio, el día del Evangelio puede expirar para ti. Quizás no sabes, pero encontrarte con una iglesia en tu ciudad es un verdadero privilegio. ¿Sabías que hay regiones en África donde no se predica el Evangelio? ¿Sabías que en los países islámicos casi no se predica el Evangelio? ¿Sabías que hay ciudades en Japón donde no se predica el Evangelio? El día del Evangelio ha expirado para ellos. ¿Qué te hace pensar incluso que esta iglesia permanecerá por mucho tiempo? Y si mañana comienza una persecución violenta y esta iglesia tiene que emigrar, ¿quién quedará aquí en Madrid para predicarte el Evangelio? Cuando el Señor llegó a Jerusalén, se lamentó por la ciudad. Lucas 19:41, yo lo voy a leer. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué se lamentó el Señor? Porque pronto la ciudad quedaría destruida y no quedaría piedra sobre piedra. Nunca más se volvería a predicar el evangelio en aquella ciudad, en esa generación. Nunca más. Debes arrepentirte hoy, porque el día del evangelio puede expirar para ti. El segundo día que puede expirar es el día de la gracia personal. El día de la gracia personal. Puede que hoy tengas curiosidad por el evangelio. Puede que estés preocupado por el bienestar eterno de tu alma. Puede que la conciencia te esté acusando de pecado y se te ha despertado un interés inusual por la persona de Cristo. Quizás por eso estás aquí hoy. Eso es gracia personal. Eso es gracia personal. Este es el día señalado para ti. Este es el día en que debes arrepentirte y debes hacerlo antes que termine. Porque cuando ya no te despierte ningún interés el evangelio, cuando la predicación de Cristo te sea indiferente, cuando ningún pecado inquiete tu conciencia, entonces el día de tu gracia personal habrá terminado para ti y solo te quedará un corazón endurecido como el corazón del faraón. Debes arrepentirte hoy antes que termine el día de tu visitación. Considera al rey Agripa, que tuvo a Pablo bajo autoridad, probablemente el cristiano más eminente de la historia de la iglesia. Él tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio cómodamente sentado en su trono, en su silla, y por la propia boca de Pablo, por la propia boca de un apóstol. ¡Qué gran privilegio de la gracia! ¡Qué gran privilegio de la gracia! Ese día Dios lo visitó, pero ¿cuáles fueron las palabras de Agripa? Por poco me persuades, por poco me persuades. Algunos dicen que fueron sinceras, otros piensan que fueron en tono de burla. Pero ese día el rey Agripa estuvo muy cerca, pero ese día finalmente pasó y no se arrepintió. Aprende la sabiduría del herrero. Hay que golpear al hierro mientras aún esté caliente. Hay que golpearlo mientras aún esté caliente. Si tu conciencia está sensible, golpéala ahora con la palabra del Señor, porque se va a endurecer. Este es el día que puede expirar para ti, es el día de la vida, el día de la vida. Saca la cuenta, mi amigo, cuántas personas conoces que nacieron en las primeras 4 décadas del siglo pasado. Parece que no son muchas, sino ninguna. La vida va expirando. Nuestros años aquí en la tierra son pocos, y aunque pudiéramos decir que hay algún orden natural, y aunque pudiéramos hablar en términos de expectativa de vida, lo cierto es que nadie tiene garantías. Nadie tiene garantías. Si hacemos el ejercicio y buscamos en internet, encontraremos alguna noticia de algún joven, de algún niño que murió esta mañana. Nadie puede asegurar que morirá en su vejez. Nadie. Piensa cuántos niños murieron en el diluvio. O cuántos niños menores de 2 años murieron cuando Herodes dio la orden. Piensa. A cuántos niños y jóvenes ucranianos con una expectativa de vida alta les estalló la guerra hace 3 años. No hay garantías para nadie. El día de la vida puede expirar en cualquier momento. En cualquier momento. Debes arrepentirte hoy. El próximo domingo, quizás, tu silla puede estar vacía. No tienes ninguna garantía de que escucharás un sermón más en tu vida. Y quiero advertirte algo más. Si piensas que después de la muerte habrá otra oportunidad, te espera una gran decepción. Te espera una gran decepción. Quédate con las palabras de Dante Alighieri. Abandonad toda esperanza. Cuando entres en la eternidad, cuando entres al juicio de Dios, abandonad toda esperanza. Mira, hay muchas cosas que ignoro, pero he sido diligente en investigar en mi Biblia si hay alguna oportunidad después de la muerte. Yo también tengo familiares que han muerto y no han estado en el Señor. Nunca he encontrado algo parecido al purgatorio, ni de cerca. Pero sí he hallado esto. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Debes arrepentirte hoy porque el día de tu vida puede expirar. Y después de la muerte, el juicio. Y no hay más esperanza. Observa cómo los habitantes de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. El mensaje fue claro. En 40 días, Dios enviaría destrucción si no se arrepentían. Yo no tengo la fecha exacta de tu día. No sé si voy a expirar en 40 días, en 6 meses o en 10 años. Como dijo alguien, yo no escribí el mensaje, yo solo lo entrego. No soy el remitente, yo soy el cartero. Pero si el pueblo de Nínive se arrepintió inmediatamente, aún sabiendo que tenía 40 días para pensarlo, tú que no lo sabes, debes arrepentirte hoy. Tú que no lo sabes, debes arrepentirte hoy. Tú no sabes si el día de tu destrucción será mañana. Recuerda que nunca es demasiado pronto para arrepentirse, porque nunca se sabe cuándo será demasiado tarde. Nunca es demasiado pronto para arrepentirse, porque nunca se sabe cuándo será demasiado tarde. Bien, hermanos, a modo de conclusión y muy brevemente, quiero entregarte mi espada. El arrepentimiento verdadero es algo tan difícil, tan antinatural, tan contrario a nuestra naturaleza caída, que solo Dios puede concederlo. Pero experimentar el arrepentimiento no es fácil. Puedes sentir mucho dolor por tus pecados y aún así estar lleno de incertidumbre. Seguramente vamos a pensar que no nos arrepentimos profundamente o que sencillamente nuestro arrepentimiento no es suficiente para agradar a Dios. Decía un puritano que nuestras más sinceras lágrimas de arrepentimiento también necesitan ser lavadas en la sangre del Cordero. Nuestro arrepentimiento también es imperfecto. Entonces quiero pasarte mi espada, el arma que mejor me sirvió para luchar contra eso. Yo también estuve lleno de dudas y lleno de incertidumbre sobre mi arrepentimiento. Mi mejor arma no la encontré en las teologías sistemáticas, ni tampoco en las grandes declaraciones teológicas de Romanos o de Efesios, sino en una pequeña frase de los evangelios. Yo lo voy a leer. Juan 6:37. Dice el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el que a mí viene no le echo fuera. Con esta espada luché en mis días de incertidumbre. Úsala de la mejor manera. Él no puede mentir. Ha prometido que no echaría fuera a nadie que venga a él. Está en juego su palabra, su deidad misma. Confía en esta promesa de todo corazón y continúa confesando tu pecado. Continúa apartándote de tu pecado y llorando por tu pecado. No importa si es grande o pequeño, no hay requisitos. Ningún pecado es tan grande que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. Arrepiéntete de todo corazón y vuélvete a él, porque te va a recibir y no te va a desechar. Lo ha prometido por su propia boca. De su propia boca lo ha prometido. Está en juego su gloria. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.